Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento y respiren profundamente para escuchar el podcast de esta semana. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para esta edición tenemos el análisis de Dominion, el evento de New Japan Pro Wrestling que se realizó hace un par de semanas y que hasta ahora no habíamos conversado al respecto aquí en el podcast. Como es habitual ya cuando hablamos de New Japan Pro Wrestling, estoy con el equipo de Puro Talk, Nathan Hardy y Gin Malcabar, para hablar de este evento y de algunas cosas además sobre New Japan Pro Wrestling y también temas como TNA decidiendo ir a Japón para hacer su Bound for Glory o WWE firmando a Kenta. Y en ese sentido es un episodio bastante variado el de esta semana. Como dije en el podcast de Money in the Bank, rompiendo el kayfabe, esta conversación se grabó la semana pasada y por motivos de acomodar la agenda decidí esperar una semana para publicarlo. Hablando de esto también, cuando terminemos de conversar acerca de Dominion, en el segmento final hablaré un poco de esta agenda del podcast, considerando que hay semanas que estamos en las que estamos un poco flojos de eventos, y veremos cómo queda esto para los episodios siguientes. Antes de pasar a la conversación, que es un poco más larga de lo habitual, quiero comentar el tema de Ustream y su decisión de dejar de transmitir pay-per-views por internet, lo cual nos afecta directamente porque es a través de Ustream que vemos New Japan Pro Wrestling, y últimamente también era el servicio que estaba utilizando Ring of Honor para transmitir mediante internet, luego de algunos intentos fallidos de transmitirlo en el pasado con problemas técnicos y demás. Así que veremos qué sucede. New Japan Pro Wrestling deberá conseguir algún otro servidor en el cual poder transmitir sus eventos a nivel internacional, más aún considerando que estamos a vísperas del G1 Climax, que es un mes, una serie de eventos, algunas semanas, de los shows más importantes que tiene New Japan Pro Wrestling. Así que veremos cómo lo solucionan. Y pues estaremos al tanto para ver qué tanto nos afecta esta decisión de Ustream. Ahora sí, pasamos a la conversación. Antes tenemos el segmento musical. Y volvemos en breve para conversar con Nathan Hardy y Gin Malcabar acerca de New Japan Pro Wrestling Dominion. You tuned into my station. Always got the doobie in the motherfucking nation. Always got the trees. So what the fuck you mean I ain't about to rise to the top with my fucking team? World domination, nation. You tuned into my station. Always got the doobie in the motherfucking nation. Always got the trees. So what the fuck you mean I ain't about to rise to the top with my fucking team? Yo, who the fuck passed you the mic? Puffing on stramonium, underground like potholes were going. Fly sold these bars like art in the Smithsonian. These coaches for custodians, homeless men, horny overgen dude. Rise at my laptop looking at Refalopian too. They like your Joey, you rule. I'm like if only you knew. I'm only in school for cosmology, that's why I act as lonely as you. You see, I'm wise behind my ears and my peers. So my voice over the snares is the only way they hear what I got behind my membrane. But I've been smoking chem strain, so lately I've been having hard times with and be patient. My studies proof Egyptians ain't shit, cause I believe that we could be like Neo in the Matrix. But fuck it, I'm a bad like. Bueno, estoy aquí ya con Nathan Hardy y Gin Malcabar, el equipo de Puro Talk, para hablar de Dominion, el show de New Japan Pro Wrestling, y comentaremos un poco lo que pasó y algunas cosas también que se pueden ir viendo a partir de este show y qué pasará más adelante dentro de la promoción. Los saludo por partes. Nathan, ¿cómo estás?
Muy bien, Alessandro, aquí estamos ya cerca de un mes, me parece que fue la última vez que estuvimos por aquí y dispuesto a hablar de ese pay-per-view de Dominion, Y bueno, como tú has dicho, algunas otras cosillas que van surgiendo por ahí que no dejan de ser menos importantes que este pay-per-view.
Eso mismo, estamos camino ya a G1 y podemos ir hablando acerca de lo que ha pasado y cómo van llegando los luchadores a ese show. También está aquí, como mencioné, Gin. ¿Cómo estás?
Bien, he terminado los exámenes, he podido ver Dominion como buenamente he podido en estas últimas horas para poder hacer la review. Y la verdad que así, nada más haber terminado el evento, tengo bastantes cosas que decir, y sobre todo con el camino del venimos de un beso Super Junior interesante.
¿Ah?
Hay bastante que comentar.
Sí, bueno, creo que podemos pasar ya a hablar de este show, viendo combate por combate. Y en ese sentido, el primero que tenemos aquí era por el título Junior de parejas, IWGP, en el que los Young Bucks defendían ante Time Splitters. Y bueno, este es un combate por parejas de esos dos equipos que siempre tienen buena química en el ring cuando están juntos, y en este combate se pudo ver claramente. Al inicio los faces lucen mejor, están bastante over, hay unos spots de comedia también con los Bucks. Shelly lucha aún con la venda en el hombro por esta lesión que tuvo, había tenido hace poco tiempo. Los retadores también realizan varias combinaciones de equipo que son bastante fluidos en eso. Shelly vende el brazo, precisamente es lo más, una de las cosas más destacadas del combate. Los Bucks atacan ese brazo y controlan a Shelly por cierto momento. Hay un escupitajo de Matt sobre Kushida que le genera mucho hit a Matt, el público se enoja por eso. Jalan a Kushida afuera para que Shelly no pueda dar el tag. Continúan dominándolo, y luego hay un comeback de Kushida, ¿no? Que está bastante over, hace varias secuencias con los cuatro luchadores envueltos. Hay un salto de Kushida hacia afuera, hay un Doomsday Device de los Time Splitters con Kushida haciendo un dropkick. Luego Nick rompe la cuenta después de un combo de este Slice Bread con Powerbomb, que usualmente es el finisher de los Time Splitters. Hay una gran secuencia que termina en el Pile Driver de los Bucks sobre Kushida, y finalmente Shelly rompe la cuenta. Al final, Kushida sobrevive a un 450 de Nick, cuando Matt lo sujetaba apoyado con las cuerdas también. Hay un bloqueo de More Bang for Your Buck. Y finalmente, Kushida somete a Nick, aplicando la Kimura, y hay gran reacción para esta victoria y para la conquista del título junior por parejas por parte de los Time Splitters.
Bueno, yo creo que lo ha hecho a la perfección, porque es que ha habido tanto que comentar en el combate que hay que dedicarle su tiempo, y tú lo has hecho perfecto. Personalmente, el combate, yo, claro, vamos a ver, estamos hablando de que ha habido tantos combates junior tag en la historia que ya no, obviamente no os puedo recordar todo, pero para mí este ha sido el mejor, por lo menos de los últimos años. A mí personalmente es el que más sí. Me ha gustado.
Sí, sí.
Por lo que has comentado, porque tenían química y es que no pararon, o sea, el combate dura unos 17 minutos aproximadamente y es que no paran de saltar de un sitio hacia otro y de aviación constantemente. Entonces yo creo que en base a eso, y que el público estuvo bastante metido también, y que tenemos la historia de que Kushida y Shelly, pues bueno, son dos luchadores muy reconocidos y que son bastante, también bastante queridos. En el caso de Kushida, un poco más también, porque teníamos el tema de que hace una semana antes más o menos, había perdido esa final del Veo Super Junior contra Ricochet, y entonces pues esta victoria pues todavía a lo mejor pues, es más todavía más importante en ese sentido.
Combate que la verdad yo lo has hecho perfecto, porque yo no me podía quedar con un spot en concreto, porque ha habido tantos y tan buenos, se han penetrado también, sobre todo el timing lo tenían ajustado de los unos con los otros, muy buena secuencia. Y la verdad, yo al principio, cuando llegaron los Bucks, no le daba tanto crédito. Lo veía bien como adición a la división Junior Tag, que no estaba pasando por su mejor época. Pero ahora mismo son la división Junior Tag, junto con Time Splitter. Y ahora mismo son ellos dos y han dado un gran combate. Me ha encantado.
Sí, que los Bucks cuando llegaron...
Estoy sin palabras.
Sí, sí. Cuando los Bucks llegaron tenían aún que adaptarse, ¿no?, al estilo de New Japan Pro Wrestling también. Conectar con esa audiencia, ¿no?, que es un poco complicada al inicio hasta que la gente empieza a reconocer a los luchadores, y pues cuando lo consiguieron ya pudieron estar un poco más sueltos en lo que hacían en el ring. Y obviamente aquí contra los Time Splitters son dos equipos que tienen mucha química porque tienen un estilo similar, y también porque Shelly ha trabajado con los Bucks en el pasado y tienen esta experiencia juntos. Y pues un combate muy bueno, a mí me entretuvo mucho, y como dice Nathan, también es uno de los combates de los últimos tiempos, al menos, de la división esta de parejas de los títulos junior, que realmente es uno de los más interesantes, ¿no? De los mejores que hemos visto en de los últimos, al menos, ¿no?
Sí, y además es curioso que era el opener, era con el combate con el que se abría el show, y cuando ya te encuentras así de primera un combate de este nivel, pues piensa que lo que viene después es difícil de superarlo, ¿no? Y yo creo que realmente ahora analizaremos los combates que tuvimos después, pero personalmente a mí este fue el combate que más me gustó de todos los que había en la card, una vez visto el evento, por supuesto.
Sí, el show estelar, sin duda.
Bueno, pasando de este opener que ya marcaba esa pauta, ¿no? De este ritmo poco elevado y también de un gran combate al inicio, pasamos al siguiente, que era con Tetsuya Naito y Tama Tonga, que es en la cartelera un poco extraño, ¿no? Ver este combate pactado, más aún con la posición que tenía Naito el año pasado o a inicios de este año, y tenerlo aquí tan bajo en la cartelera y ante Tama Tonga, ¿no? Y en ese sentido también al inicio, antes de que empiece el combate, Naito pues entra, ¿no? Hace su pose característica en el esquinero y de pronto se resbala, ¿no? Y hay risas por ahí y uno piensa, ¿no? Pobre Naito, ¿qué más le puede pasar, ¿no? Después de lo que sucede últimamente, que el público está un poco, no reacciona del todo bien hacia él, ha perdido credibilidad, está peleando aquí contra Tama Tonga en un spot un poco bajo en la cartelera. Se le cayó el título también, el Never, esa vez que lo perdió contra Tomohiro Ishii. Y aquí se resbala un poco al inicio, es una situación complicada para Naito en este momento.
La suerte que tuvo es que supo salir de la situación porque estuvo a punto de darse el golpe del año.
Sí.
Porque no lo viste, porque llegó a agarrarse a las cuerdas como buenamente pudo y apoyarse, porque si no se iba directamente a, ya no al apron, sino al suelo. Y bueno, supo salir de la situación, el combate de verdad que está un poco bajo en la car, pero Naito no tenía sitio ahora mismo en este evento y Tonga estaba libre. Tonga lo normalmente se le pone en un combate con el Ballet Club en pareja, pero la mayoría de luchadores que están metidos en peleas por cinturones ya estaban cogidos. Entonces optaron por darle esta oportunidad a Tonga también de hacer un combate individual, que yo creo que es una de las cosas que deberían intentar buscar más a menudo. Tonga, lo hemos comentado alguna vez, es el hombre que se suele llevar los pinfalls en los combates, vale. Pero claro, también hay que darle su oportunidad al chico y estos combates individuales, aunque sepas que contra Naito en teoría no debería tener posibilidades, y al final, bueno, acabó como acabó el combate, pero siempre es interesante verlo ahí, verlo pues peleando, ver que también sabe moverse, que tiene su personaje y que está desarrollándose poco a poco, y a lo mejor en un futuro pues podría tener una oportunidad por algún cinturón.
Yo lo veo así, como una oportunidad para Tonga para mejorar, porque los miembros de Bad Club lo que les pasa es que caen mucho en combate star, y al final, bueno, hemos tenido el descubrimiento con Fale, que poco a poco se va demostrando como un buen dominante, y Tonga tiene que desvelarse, tiene que crearse su propia identidad dentro del grupo, y para mí estuvo correcto. Una buena oportunidad, y sobre todo en el caso de Naito, yo lo veo como un reinicio tras esta mala racha que lleva últimamente, el pasar por la undercard para volver a ganarse el favor del público y luego relanzarlo, porque sinceramente lo siguen teniendo como atracción hasta en carteles y tal, y es bastante curioso el hecho.
Lo que iba a decir, el pequeño punto, es que de hecho Osaka estaba animando a Naito cuando salió. Uh-huh. La gente se acercaba cuando hacía el camino al ring, la gente estaba animándole, y yo creo que va por zonas. No creo que el Naito haya perdido el favor del público, de todo el público, pero hay algunas zonas de Japón donde obviamente habrá gente que le guste más que otra. Yo me acuerdo, creo que era el quinto día, ahora mismo no sé exactamente dónde fue, del G1 23, el público muerto, y la única persona a la que animaron fue a Tanahashi de toda la gente que había en la car. Por eso te digo, va por zonas, no creo que se pueda decir que Naito ha perdido el favor del público porque haya zonas donde no le animen con respecto a otros luchadores. Depende mucho, sí, de esos temas. Osaka estuvo metido, la verdad, el público de Osaka estuvo metido desde el principio del show, y a Naito se lo demostró.
Perder una votación de ese calibre, el país, eso ya no cuenta por zonas, eso ya es en total. Por lo tanto, eso sí que era un problema.
Sí, eso fue, vaya, ese día que no fue normal, no fue nada normal.
Bueno, en este combate vemos cómo Tonga ataca antes de la campana a Naito, aprovecha ese ataque inicial para estar lastimándolo, hay un brawl afuera, Tonga domina por un tiempo, y el público está con Naito, como hemos señalado, aunque hay algunos abucheos también, pero mayormente el público lo apoya. Naito hace el comeback, hay un buen ritmo en el combate, Naito es un gran luchador, obviamente. Hay un momento en el que cuando Tama Tonga tiene este personaje que es como un animal, ¿no? Que se arrastra por el piso y hace sus gestos y demás. Y de pronto a Naito se le ocurre imitarlo, ¿no? Que usualmente en Japón, cuando se imita las poses del rival, hay bastante reacción y demás. Pero este gesto de Tama Tonga que imita a Naito, pues no le queda bastante bien. Se ve un poco ridículo y el público abuchea esto. Y bueno, al final hay buenas secuencias entre ambos, hay buena combinación. Y Naito utiliza su Stardust Press para la victoria. Y pareció que Tonga puso las rodillas arriba, pero no fue así. Y bueno, fue simplemente el spot final. Y Naito se lleva la victoria sin mucho drama aquí ante Tama Tonga.
Sí, bueno, como ya estábamos diciendo antes, un combate simplemente para que Tonga tenga su oportunidad de lucirse individualmente. Lo hizo correctamente, tampoco fue nada espectacular que un combate que vaya a pasar al recuerdo, a la memoria de los aficionados. Pero eso, cuando tuvo unos 8 minutos, esos 8 minutos buenos son, porque no participa tampoco, luego lo comentaremos, pero no participa en la edición del G1 en clima, lo tienen ahí un poquillo apartado del Ballet Club. Entonces este tipo de combate, como te he dicho antes, pues perfecto para que Tonga vaya luciéndose un poco, sobre todo en un país que es donde trabaja casi todo el tiempo. Algunas veces va a México, tiene sus minutos en México, donde ya lo comentó Guin hace un tiempo, era el líder de esa versión latina del Ballet Club, pero realmente no tiene tiempo de lucirse, y este combate, pues bueno, hizo sus 3 movimientos, demostró su gimmick, demostró su personaje, y la victoria para Naito, que era teóricamente lo más normal.
Pasábamos entonces al siguiente combate, que era un combate por parejas, en el que estaban Yuji Nagata y Tomoaki Honma ante Hiroki Goto y Katsuyori Shibata. Hay un cara a cara al inicio entre Honma y Shibata. Honma empieza encendido y ataca a sus 2 oponentes. Hay un triple striking con Shibata en la esquina roja con Nagata y con Honma. Hay duelo rápidamente entre Nagata y Shibata, que es lo que se vende más en el combate. Shibata destruye a Honma. Y su equipo, el de Shibata y Goto, empiezan a controlar a Honma preparando el comeback de Nagata. Para esto Shibata provoca a Nagata mientras mantiene dominio sobre Honma. Hay intercambio de striking entre Shibata y Honma. Hay un lariat de Honma y el tag para Nagata que hace el comeback. Hay una gran reacción del público para cuando Shibata y Nagata están luchando en el ring. Goto entra, cae en la llave de brazo de Nagata, pero Shibata rompe esta llave. Hay movimientos en equipo entre Nagata y Honma. Honma falla el cabezazo sonriente, lamentablemente. Goto y Honma están en el ring, y mientras tanto Nagata y Shibata están en un brawl afuera. Goto gana, aplicando un facebuster sobre la rodilla a Honma, que se libera en 3.5, ¿no? Parece que hubo un error ahí, no sé si habrá acabado el spot ahí, si será el spot final o fue finalmente un botch, pero lo cierto es que ganó Goto, mientras que continuaba el brawl entre Nagata y Shibata afuera, que se van hasta la zona de backstage. Siguen luchando y pues este brawl dura hasta la eternidad. El combate ha terminado y ellos se van y simplemente se apagan las luces y pasamos al siguiente, ¿no?
Sí, ese fue el final. Shibata y las cámaras persiguieron a Shibata y Nagata por todo el recinto hasta que ya llegaron a las cortinas y ya no permitieron entrar. Estaban los miembros de seguridad por allí del staff impidiendo el paso, pero ellos se metieron dentro de backstage y seguían pegándose. Y Goto venció a Honma. Lo que me sorprendió es eso, que no fue con el Shotenkai, fue con Oshikoroshi, pero invertido, por decirlo de alguna manera, fue a la cara. Y claro, me sorprendió por eso, porque no es el movimiento con el que normalmente esperas que Goto salga ganado de un combate. Y el combate pues muy duro, lo que normalmente esperábamos, que Shibata pegase duro, que Nagata pegase duro y que Honma y Goto pues hicieran lo propio. Al principio, Jin lo puede decir, que también creo que lo ha visto, sí, esta mañana el combate, machacan a Shibata, lo destruyen prácticamente.
Increíble cuando le llevan a esquinero y es que es eso, destruirlo, madre de Dios, qué paliza entre Honma y Nagata.
Es que la verdad es que está muy loco, hay que estar muy loco para, por mucho que sea que te llames Kazuyori Shibata, que sea uno de los luchadores más duros de New Japan y que pega más duro, hay que estar muy loco para irse a pegarse cara a cara con un hombre que ha entrenado con Inoki. Yo solo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí.
La verdad es que sí.
Pero bueno, Shibata consideró que era necesario y lo hizo. Y bueno, el combate es muy bueno, de los el segundo o el tercer mejor de la noche, en mi opinión. Y lo que vamos a ver es que lo que puede darse enfrentamiento entre Nagata y Shibata, que parece que está ahí, se está gestando. Vamos a ver cuándo se da realmente, aunque si no me falla la memoria, puede sí. ser que, claro, ambos han caído en el grupo del G1, entonces se enfrentarán ahí. Aunque también quizá si hay un evento de Noah antes de ese G1, donde Goto y Shibata están programados para aparecer en un combate por tag, ahora mismo no recuerdo los rivales. Y precisamente en ese evento de Noah, Nagata defiende el título contra Naomichi Marufuji. Entonces a lo mejor Shibata puede que haga alguna aparición por allí o algo. La verdad es que es complicado en el caso de Nagata, que teniendo que participar en el G1, pues que vaya a salir de ahí campeón con el cinturón. Eso está por ver. Pero a lo mejor Shibata tiene algo que ver en el combate.
Sobre el combate, destacar la actuación de Homma, que aparte vendió muy bien, soportó, y sobre todo hubo un momento en el que terminó hasta sangrando, que fue bastante impactante, porque tampoco lo vendía, estaba enfocado en el combate. Y sobre todo cuando tú lo comentabas antes, Alessandro, cuando lanza el Kokeshi, el cabezazo sonriente, falla. Y me hizo gracia ver de fondo a cámara y al público, se estaban riendo. Es lo bueno de Homma, y resulta tan entretenido que hasta su fallo le gusta a la gente. Es un gran wrestler y espero que se le termine recompensando con el tiempo. Sobre el combate, el final sí me pareció también ese Ushikoroshi invertido, quedó bastante extraño. Es más, el propio Goto salta como diciendo qué ha pasado aquí, que bueno, le dio el árbitro cuenta de tres. Y sigo pensando que es un final de estos shoot, en plan de no planificado para que pareciera así de inesperado. Si no, no tengo nada más que pensar aparte de eso.
A lo mejor puede que Shibata y Nagata pues decidieran salirse del ring y continuar el brawl a lo mejor en otra zona. Entonces pues Goto se viera solo y diría, bueno, tengo que acabar esto. Y Homma a lo mejor tampoco se salió del pinfo. Porque es verdad que cuando toca la tercera palmada, o sea, el árbitro como que alarga un poco, ¿sabe? La reacción como diciendo, bueno, esto ha acabado, aquí está el final, ¿no? Esperaba que ese, claro, nadie espera, yo creo que hasta los propios árbitros, después de tanto combate que ha visto a Goto, todo el mundo espera que acabe con el Shotenkai. Y cuando acaba con ese Ushikoroshi invertido, pues tú te planteas que, hombre, a lo mejor aquí ha pasado algo extraño y, claro, no es normal que acabe con ese movimiento, pero es lo que pasó.
Sí, además esto que Homma levanta el hombro luego de que cuenta tres, ¿no? En un momento, como
sí.
Diciendo que pensaba que había sido cuenta de dos nada más o algo así, no se sabe. Como cuando Hulk Hogan, cuando el último Warrior le gana a Hogan, ¿no? Y Hogan sale en tres un poco más para decir que me confundió con la cuenta, ¿no?
También sí, comenta que el comentarista estaba hablando de que iba a aplicar el Urashoten. Yo también creía que iba a aplicar el Urashoten. Y aplicó el Ushikoroshi y fue bastante extraño. Puede ser un buen arma nueva para Goto, en el caso de que lo siga usando.
Es verdad que cambió el movimiento sobre la marcha. Porque parecía que iba a decir, como tú lo has dicho, parece que iba a realizar un movimiento y al final acabó realizando otro. Entonces yo no sé, yo creo que hay algo raro, hubo un fallo de comunicación o algo y eso provocó, bueno, que no fuera el final, que por lo menos no acabó con, ¿cómo se llama?, con el Goto Cradle, con el movimiento con el que acabó, sí. Con, creo que fue Dos Gallows, me parece.
Esa Suregatame. No, eso.
Por lo menos lo acabo de esa manera.
Bueno, pasamos al siguiente combate, que era con el título mundial de parejas de NWA, en el que Satoshi Kojima y Hiroyoshi Tensan defendían ante el Killer Elite Squad, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr. Y bueno, los faces lucen sus movidas en equipo al inicio, dominan a Lance Archer. Los heels pasan a dominar después de que Taka Michinoku distrae afuera a los faces. Smith le quita a Kojima la bandita que siempre lleva en el puente de la nariz, que es un movimiento heel bastante despreciable, pero la gente no reacciona demasiado con esto. Tenzan hace el comeback sobre Archer, sobrevive a un moonsault de Archer, que pasan las repeticiones de este moonsault con lo poco que repiten en New Japan, deciden repetir esto, hacen énfasis en cómo cae Archer con las rodillas primero. Archer gana hit imitando el Mongolian Chop de Tenzan. Kojima hace el comeback sobre Smith, sobrevive a un hard attack, también sobrevive a un Tiger Suplex de Smith. Al final, Tenzan rompe la cuenta de un Killer Bomb que le habían aplicado a Kojima, y Kojima aplica un Lariat sobre Smith para llevarse la victoria, y así los faces retienen el título de parejas de NWA.
Sorprendentemente, a mí Tenzan, después de una temporada donde parecía que no estaba demasiado en forma, me gustó más que de costumbre. No llega hasta el nivel de hace 8 años, evidentemente, pero sí que está un poquito mejor. Tiene que participar en el G1, vamos a ver cómo participa, porque si vuelve a tener el mismo nivel del año pasado, igual Tenzan debería considerar dedicarse a otras cosas. No estamos hablando a lo mejor de retirarse, pero sí quizás pedir una bajada de estatus, o estar en combates por los típicos combates que a lo mejor se organizan de 3 contra 3 o 4 contra 4 y está ahí un poquillo más a la sombra de otro luchador y limita su tiempo sobre el ring. Es la opinión que tengo. No sé si compartiréis la misma, pero yo le veo ya empezando a estar demasiado mayor. Y un luchador que también tiene un moonsault, que el Anaconda Vice pues también a veces que lo utiliza, pero que no es un estilo complicado el que tiene y tampoco es muy vistoso, entonces le cuesta bastante a lo mejor. Ya está, yo creo, ya provoca más reacción casi por el nombre que por lo que hace. Es lo que yo opino ahora mismo.
Las lesiones, una pena. Las lesiones lo han tratado bastante mal, pero así aquí sí que se vio mejor, pero creo que el motivo por el que se vio mejor es porque la mayoría de las secuencias que tuvo en el combate fueron contra Archer, y Archer está en tan buen momento que me hizo ver a Tenzan mejor. Destaca que el momento en el que coge a D.H. Smith y no es lo mismo, porque termina haciendo un bulldog, termina cayendo con el bulldog y termina viéndose mal el movimiento. Bulldog desde el top rope y se termina viendo mal y el público lo nota, se queda como más en silencio que de costumbre, sabiendo que se ha equivocado Tenzan, pero luego continuaron perfectamente. Cada vez que se enfrentan Tenkoji y Killer Elite Squad, cada vez me va gustando más. Y en esta ocasión fue una buena defensa, la verdad.
Sí, de las últimas, sobre todo del título NWA, de parejas, creo que de las más entretenidas, o los combates más sólidos, ¿no? Especialmente porque no son luchadores de NWA envueltos. Y pues realmente de los últimos combates, tanto de Tenkoji como digo de esto, del título de parejas de NWA, creo que de los mejores, me parece.
Destaca sí, que no aparecía Bruce Starr.
Ah, oh, sí.
Que para ser de NWA no aparecía Bruce Starr. Ya estábamos acostumbrados a que apareciera siempre que había una defensa a un título de NWA, y que saludara al público y tal, y que hiciera sus cosas de heel.
Saludar entre comillas, y, ¿no?
Sí. Pero es ese punto que, bueno, eché en falta, ¿no? No afectó al combate, pero sí que se echó en falta.
Sobre el resultado del combate, yo lo que creo que igual se ha perdido una buena oportunidad para devolver esos cinturones a un luchador, bueno, son Archer estadounidense, en el caso de Davey Boy es canadiense, pero que son luchadores más conocidos en Estados Unidos, y que igual era el momento adecuado para darle ese cinturón a estos dos luchadores y ya por el momento olvidarnos de los cinturones de NWA, más que nada porque es lo que hemos comentado tantas veces y lo vuelvo a comentar, que no vemos nadie, yo por lo menos no veo a nadie que tenga una posibilidad bastante buena de llevarse esos cinturones. Killer Elite Squad es un buen equipo, uno de los mejores de New Japan, y tiene cierto, como he dicho antes, tiene cierto reconocimiento en Estados Unidos, y podrían haber sido unos mejores campeones que Kojima y que Tenzan, en el sentido de, por eso principalmente, porque les conocen en Estados Unidos y Kojima y Tenzan pues no son tan conocidos. Entonces por eso opino que han perdido la oportunidad de darle los cinturones a esta pareja, a Killer Elite Squad, y lo que pasa es que, claro, también teniendo en cuenta que Kojima ahí había perdido el cinturón de la NWA hacía pocas fechas, menos de un mes, pues entiendo por esa parte que también hayan decidido dejarle un poquito más de cinturón.
Pasamos luego al combate que era el último antes del intermedio, que era por el título Junior de IWGP, en el que Kota Ibushi defendía ante Ricochet, el ganador de la última edición del Best of the Super Juniors. Hay cánticos para ambos, Ricochet se puso over en las últimas semanas rápidamente. Hay intercambio de acrobacias al inicio entre ambos, que es una secuencia interesante. Ricochet domina a partir de sorprender a Ibushi cuando este regresa al ring. Hay bastantes movimientos entre ambos, hay muchas secuencias interesantes. Hay un acercamiento de cámara cuando hay una secuencia de striking, que no se ve los golpes, pero vemos los gestos de Ricochet de dolor, ¿no? Luego Ricochet salta hacia afuera por encima de una de las esquinas, y los comentaristas enloquecen porque es la primera vez que ven ese spot. Luego hay un super Frankensteiner de la tercera cuerda de Kota Ibushi a Ricochet, que es un spot de estos que son de los populares ahora mismo. Y Ricochet cae de pie, dando una voltereta hacia adelante como si nada hubiese pasado. Hay una gran reacción del público. Ibushi sobrevive a un brainbuster. Hay grandes intercambios de striking entre ambos. La gente está muy metida en los falsos finales, como un powerbomb de Ibushi o un shooting star press de Ricochet. Ibushi evita un par de intentos de vena driller y gana con el Stinalizer con puente, que no sé si tenga un nombre distinto allá, es la primera vez que veo que Ibushi utiliza ese movimiento, y bueno, utiliza ese spot, como digo, para ganar y retener el título Junior de IWGP. Al final Ricochet le entrega el cinturón y el premio en señal de respeto, e Ibushi le cede el premio, ¿no? Estos premios que entregan luego de los combates titulares, y pues hay un abrazo entre ambos, hay respeto, y este fue el combate que tanto se esperaba por el título Junior de IWGP.
Personalmente a mí, sí, no, bueno, empieza tú mejor.
Sobre el movimiento que comentabas cuando se lanza por encima del esquinero, realmente eso es uno de los momentos que define a un high flyer, porque pocos lo han realizado, y es una maniobra completamente, aunque parezca que soy simplemente saltar, hay que tener bien calculado y estar muy seguro, y solamente lo he visto a poca gente. Hayabusa, recuerdo haberse visto bastantes veces. Sasuke, de Grey Sasuke, también lo ha hecho, pero pocos luchadores han optado por esa maniobra porque es muy peligrosa. Combate. Tuvo ritmo, aún así creo que le faltaron cosas, esperaba bastante más. Sufrieron un corte de tiempo y de espacio porque yo no me lo esperaba que estuviera en este primer tramo, antes de intermedio. Me lo esperaba después. Pero aún así vi cosas que me parecieron interesantes y tengo ganas de ver otro Ricochet contra Ibushi, a ver si mejora.
Lo que yo iba a decir, en principio lo ha dicho ya Gin, el tema de que igual el combate se quedó corto. A mí no me ha parecido exacta para tanto, la verdad, hay gente que lo está poniendo por las nubes. A mí no me ha parecido para tanto, debe ser porque he visto a Ricochet bastantes más combates y mejores que este. Y lo mismo para en el caso de Ibushi, le he visto mejores combates, por lo menos para mi gusto. Entonces, tiene su spot, tiene ese salto, como habéis dicho, por encima del poste hacia fuera del ring. Ese Frankensteiner donde cae de pie, pero tampoco me llama, o sea, no es algo que me llamase la atención espectacularmente. El finisher, el nuevo Ibushi, que supongo que lo utilizará a partir de ahora, lo han llamado Phoenix Suple o Phoenix Play según la web donde lo veamos, en principio Phoenix Suple, pero poco más. O sea, yo me quedé, la verdad, esperando bastante más al principio. Si cogemos, hay dos formas de analizar esto. Si cogemos el combate antes de que se haya realizado, pienso como Gin, que debería haber estado bastante más arriba de la car después del intermedio, pero si vemos el combate después, pues está bien colocado. Está colocado justo antes del intermedio, no le dieron mucho tiempo. Ha estado bien, pero también lo podían hacer bastante mejor de lo que lo hicieron realmente. Y entonces, en mi opinión, estaba viéndolo una vez acabado ya todo el pay-per-view, lo veo que está bien. Está justo en el sitio donde debería estar. Espero que si vuelven a enfrentarse, que creo que por ahí ya había un rumor de que se van a enfrentar, de nuevo, pues que sea un combate bastante mejor que este que hemos visto y que les den la oportunidad, sobre todo, de mucho más tiempo, porque ambos luchadores han demostrado que pueden estar peleando durante 20 minutos perfectamente sin cansarse demasiado. Entonces, que por favor, eso, que lo alarguen, y seguramente si lo alargan este combate será bastante mejor.
Sí, creo que este combate podría servirles a ambos como para ir conociéndose un poco dentro del ring, ¿no? Y ir estableciendo un estilo de luchar entre ambos. Y si hay un próximo combate de ellos, estará bien, estará mejor que este seguramente. Que fue un gran combate, como decimos, fue un buen combate, pero no fue un combate memorable entre ambos, ¿no? Como se iba anticipando por las características que tienen ambos como luchadores. Y pues decíamos, con esto de ponerlo antes del intermedio, creo que la idea era que poner este combate y que el intermedio baje un poco lo que hubiese sido, ¿no? Como para no hacer que otro combate le tenga que seguir a este, ¿no? Por los spots y demás. Y pues bueno, otra cosa que se comentaba era las comparaciones entre Ricochet y Prince David. Tan pronto ya, viendo lo que sucedió en el beso de Super Juniors y lo over que se ha puesto siendo un Gaijin ahí en New Japan, yo digo que viéndolo y viendo cómo se desenvuelve en el ring, sí me recuerdo un poco a este Prince David que recién llegaba y que era el babyface extranjero, ¿no? Que empieza a ponerse over con su estilo de lucha y con su apariencia también. Y sí, veo algunas similaridades y veremos qué le depara el futuro a Ricochet dentro de New Japan.
Dios mío, a mí es que hay algo de Ricochet que no me acaba de convencer, que yo creo que es la actitud que tiene en el ring. El tema del personaje, la forma de que está buscando constantemente al público, haciendo gestos, pero lo hace de una manera demasiado sobreactuada, por lo menos para mi gusto. Entonces esas cosas no me acaban de convencer. Además, el Benadryler, el finisher que tiene, opino que es uno de los peores finisher que he visto. Es una patada alta, tal cual, pero estamos hablando de un luchador que se le considera, si no es el mejor, uno de los mejores high flyers del mundo. Tiene el Double Rotation Moonsault y de repente te encuentras con esto. Te encuentras con el Benadryler, que yo cada vez que lo he visto digo yo, pero bueno, vamos a ver cómo es este luchador que es tan bueno, porque es muy bueno, y tiene este finisher. Es que prácticamente echa todo, no te voy a decir que echa un combate entero a perder, pero en la final del Super Junior, yo cuando vi el Benadryler digo yo, es que ha matado todo. Todo, o sea, la posibilidad de realizar un gran final te lo mata ese finisher, por lo menos en mi opinión.
La verdad que yo cuando lo vi me resultó también anticlimático y me sigue pareciendo una tontería levantarlo para volver a dejarlo en el mismo sitio y darle un ensugiri, es completamente absurdo. Cuando en medio del combate ha recibido 50 ensugiri un rival más, que tiene mejor pinta que eso, que levantarlo y volverlo a dejarlo en exactamente la misma posición. Es completamente absurdo. Yo también soy de los tuyos, que no pueden ver a ese finisher.
Lo que le falla al Benadryler es eso, es el fireman carry que hace justo antes de la patada. Que dice, es que no pega nada, o sea, no sirve para nada. Si acaso diese vuelta sobre sí mismo haciendo un spinning o algo, y luego lo dejase y diga, bueno, pues lo deja aturdido, pero es que no tiene sentido hacer ese fireman carry cuando... No, es que no tiene sentido ninguno. Entonces no lo acabo de ver. Y sumado a eso que he dicho antes de la actitud, que busca demasiado al público, que sobreactúa, pues a mí hay algo de Ricochet que no me acaba de convencer. Es muy buen luchador, tiene mucha calidad, obviamente, no lo voy a descubrir yo ahora ni nada, pero esa actitud no me acaba a mí de convencer. Y sobre comparaciones con David, quizá es mejor high flyer que David. A lo mejor en el tema de lo que son movimientos de fuerza, quizás David por lo mejor estuviese un poquito más suelto, pero Ricochet también tiene los suyos así interesantes. Y pero yo creo que son luchadores diferentes. Ricochet un poco más grande que David también, creo. Así que eso también lo marca un poquito, marca un poco la diferencia con respecto a Fergal.
Luego venía el intermedio en el que se anunciaron los participantes del G1 Climax, que no sé si quieren que los lea, acá los tengo anotados. Los pasaré a leer rápidamente. En el bloque A está Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima, Nagata, Ibushi, Shibata, Nakamura, Ishii, Shelton, Benjamin, Davey Boy Smith Jr., Gallows y Fale. En el bloque B tenemos a Makabe, a Goto, a Naito, Tenzan, Okada, Yano, Suzuki, Archer, AJ Styles, Takahashi, Yujiro Takahashi y Anderson. No sé si podamos animarnos a hablar de un favorito, porque el G1 usualmente es bastante, tiene bastantes giros y es bastante, no sé, es un poco curioso el modo que se desarrolla este evento, pero no sé qué opiniones tienen al respecto.
El grupo A sería el grupo de la muerte, literalmente.
Sí.
Y el bloque B, me preocupa que haya demasiada gente del Valet Clan en ese, bueno, realmente me preocupa que haya demasiada gente del Valet Clan en general. Creo que son, me parece son 5 participantes. Estoy contando así a ojo aproximadamente, creo que son 5.
Sí, Fale, esta es Yujiro.
Yujiro son 3, Carl Anderson y 2 Galos, son 5. Sí. Son bastante. Yo le temo a que no creo, porque esto en New Japan normalmente ni Gedo ni Yado van a permitir que se haga esto, ¿no? Pero vamos a ver si con 5 miembros del Valet Club, 3 en el bloque B, vamos a ver si aquí no vemos algún Hulk Hogan metido al suelo y me hace el pinfall y gana el título. Vamos a ver si no ocurre eso, pero favorito, si quieres un nombre de favorito para ganar el G1, yo diría Nakamura.
Sí, pensaba en lo mismo.
Yo creo que Nakamura, porque ahora mismo el Stable Chaos está bastante tocado, ha perdido casi todos los títulos, tenemos que ver que ahora después lo comentaremos qué ha pasado en ese main event, pero también tenemos que... y si se va a enfrentar a Takahashi por el Never, vamos a ver lo que pasa con ese combate, y si llega el momento en el que lo tienen todos, y teniendo en cuenta que Nakamura es considerado el líder del stable de Chaos, pues lo normal sería que igual ganase ese título, aunque tampoco lo necesita, no necesita un G1 para enfrentarse a A-Style, le pasa como el caso de Tanahashi. Pero igual sí estaría acorde que Nakamura ganara este G1, se enfrentara, siempre que aguante ella el título, que yo creo que no debería tener problemas para aguantarlo hasta el Tokyo Dome, en Wrestle Kingdom 9, enfrentarse a AJ Styles, y ya en Wrestle Kingdom 9 pues ya deshace un poquito esta racha de Valet Club, si no perdiendo todos los títulos, pues perdiendo por lo menos la gran mayoría, y devolviendo a Nakamura pues también a ese puesto que yo creo que se merece, aunque no necesita ese título, como he dicho antes, no necesita el G1, sino que no necesita ni el título para tener esa importancia que tiene la empresa, pero que siempre está bien que un luchador como Nakamura pues que tenga ese título una vez más.
También le da prestigio al campeonato que gane gente importante que estén ahí. Aún así, mi favorito, aunque está Nakamura, no sé por qué sigo sintiendo que pueden terminar dándonos a sorpresa y pueden terminar colándonos a quien menos nos esperemos. Y en ese caso, bueno, hay bastante gente que han protegido en estos meses. Hombre, eso es de gente como Kojima, que ha recibido poco, ha perdido poquísimo en estos últimos meses. Goto, dentro de lo que cabe, también ha estado bien tratado. Aún así veo que es un G1 que está hecho para Nakamura. Y es bastante difícil este G1 porque hay demasiada gente favorita, sobre todo el grupo A. Está bastante condensado todo lo que es la empresa. También me gustaría destacar que cuando estuvieron anunciando los días y las fechas clave, los combates clave por fecha, la reacción del público, que poco a poco te veías que le generaba o no interés y reaccionaban frente a cosas que uno se esperaba que reaccionaran, como un Tanahashi y Shibata, y luego frente a cosas que yo no esperaba sinceramente que reaccionaran, como un AJ Styles contra Minoru Suzuki, que reaccionaron bastante bien. Se escuchaba al público, ¡oh! Y yo estuve pensando, como que no me cabía en la cabeza. Y sobre todo el que más ovación se llevó fue cuando anunciaron Tanahashi Nakamura. Fue el que recibió más aplausos. Y bueno, en ese sentido el G1 sirve para terminar rivalidades, sirve para estas cosas. Y va, seguramente cuelen a Nakamura o a Okada, cuelen estarán en la final, uno o dos, si no están los dos, y cada dos se decidirá entre ellos dos, estoy completamente seguro.
También hay que decir que en esta edición del G1, en el último día, está la final, pero también han considerado que los dos luchadores que queden segundos de cada grupo también se enfrenten entre ellos. Es un combate que, bueno, simplemente para... también a lo mejor puede servir para construir una rivalidad o para solucionar alguna. Y eso también es un combate que este año es un extra y que hay que tener en cuenta a ver también quién podría quedar ahí. Porque no solamente... claro, lo estaba diciendo antes, Nakamura no necesita el G1 para enfrentarse a AJ Styles. Pero en ese caso de que a lo mejor Nakamura no gane, quede segundo, y AJ pues tampoco gane el grupo suyo y quede segundo, pues ya tendríamos ahí, por ejemplo, ese enfrentamiento entre Nakamura y AJ. Descartado, por supuesto, que daría una revancha de nuevo entre Okada y AJ porque están los dos en el mismo grupo. Entonces vamos a ver si qué sorpresa también nos da New Japan, porque igual incluso hasta nos encontramos un Tanahashi contra AJ Styles ahí en la final del G1. También recordando que a pocas fechas después tenemos el King of Pro Wrestling el 13 de octubre, que bueno, suponemos que es el 13 de octubre porque es el Sport Day en Japón, que es donde se suele realizar normalmente el King of Pro Wrestling de New Japan. Entonces damos por hecho que será en ese día. Entonces hay que buscar también un retador a AJ, porque supongo que en ese evento pondrán el título en juego.
Yo estaba bien para King of Pro Wrestling el combate ese que dejaba caer de Styles contra Tanahashi. Yo lo veía caer más para King of Pro Wrestling, pero eso ya es consideración mía.
No, sí, también pues perfectamente ese combate lo pueden poner ahí. Pero, claro, yo lo decía en el sentido de quizás también ofrecer una pequeña prueba de lo que pueden hacer ellos dos peleando, y entonces ese combate del G1, que no sería tampoco un combate más importante, sería el segundo contra el segundo, y ofrecer una pequeña muestra de lo que te va a encontrar dos meses después. Más que nada por eso, no porque fuera ese combate fuera, váyase por el título ni nada, simplemente tener esa oportunidad de ver qué es lo que pueden hacer los dos.
Luego de este intermedio pasábamos a ver un combate por parejas en el que se enfrentaban Kazushi Sakuraba y Toru Yano ante Minoru Suzuki y Takashi Iizuka. Hay un cara a cara entre Suzuki y Sakuraba antes de la campana, hay grappling entre ellos dos. Iizuka camina en ringside murmurando cosas, ¿no? Mientras alrededor de la esquina donde tiene que dar el relevo. Yano entra, Iizuka también decide entrar. Yano está bastante over con el público aquí, hace sus spots de comedia y demás. Hay un brawl afuera en el que Suzuki golpea a Sakuraba, mientras que Iizuka y Yano luchan entre el público. Vuelven al ring y los heels controlan a Yano. Suzuki invita a entrar a Sakuraba solo para poder decirle al referee que está intentando entrar ilegalmente. Luego Iizuka ahorca a Yano con el cable de micrófono a espaldas del referee. Sakuraba hace el comeback. No está muy over cuando entra, pero la gente reacciona con sus movimientos. Hay intercambio de intentos de sumisión entre Sakuraba y Suzuki. Iizuka y Yano intervienen en ese momento también. Yano le pide a Sakuraba que quite la protección de una esquina del ring. Suzuki termina lanzándolo a Yano a esa esquina descubierta. Hay un golpe bajo de Yano Suzuki, hay cobertura, pero Iizuka jala al referee en dos cuando está contando, la cuenta está en dos, evita que gane Yano. Suzuki ataca a los faces con una silla. Iizuka golpea a Yano con los dedos de metal. Cuando el árbitro está distraído, taca Michinoku, que estaba afuera, evita que Sakuraba intervenga, y es ahí cuando Suzuki aplica su Gotch Style Pile Driver sobre Yano para llevarse la victoria. Y luego del combate también le regala uno de estos Pile Drivers a Sakuraba para seguir mostrando su dominio sobre los faces.
Sí, el combate en principio tampoco fue gran cosa, lo que veníamos viendo usualmente en los enfrentamientos de Suzuki y Yano, pero con otras piezas nuevas que eran Sakuraba en esta ocasión y Iizuka. Izuka yo lo vi el mejor combate que ha hecho en el último año también, quizá por ese cambio a Suzuki-Gan, pues le ha venido bastante bien. Y estuvo, está en forma. Hay que recordar que este luchador, no, bueno, antes del combate nos pasaron un vídeo también de que ya había traicionado anteriormente a sus compañeros en otras ocasiones, y nos pusieron también esta última, ¿no? Pero Izuka estuvo bastante bien para lo que normalmente hace. Suzuki estuvo en su línea. Había un acuerdo que ahora mismo exactamente no sé qué. Había un acuerdo entre Llano y Saku, que creo que era que si perdían o si ganaban. Creo que era si perdían, Saku tenía que salir en uno de los DVD de Llano. No sé si Gim me puede confirmar exactamente cómo era esto.
El caso que... En el evento anterior, en Back to Yokohama Arena, tuvieron este encuentro y tal, y lo que le vino a decir Llano a Sakuraba es que si perdían le tenía que comprar su DVD, el ahí nuevo está. DVD que va a sacar de caos. Y Sakuraba aceptó.
De hecho, ese DVD ya salió, me parece, creo que ya se puede comprar. Y como dice Llano, no compra uno, compra mil, porque compra uno pudiendo comprar mil, ¿no? Y entonces Llano le puso esa estipulación y resulta que perdieron. Así que supongo que tendrá que comprar ese DVD. Y vamos a ver si ahora en el próximo evento, Kizuna Row es el siguiente pay-per-view de New Japan, es el 29. Vamos a ver si ahí sale alguna noticia de eso, pero ya también es simplemente por la gracia, ¿no? Ver si Sakura va a comprar al final de WD o no.
Me parece que ya no salió al ring con el llevando sí. La cajita, ¿no? del disco y demás.
No es la primera vez, ya lo hemos visto, que incluso hay veces que ya no ha vendido hasta copia del DVD allí mismo en directo. Vende el DVD, cogió el dinero y se lo pegó al cuerpo.
Pegar los cinturones.
Bueno, pues el combate estuvo bien, como decimos. Izuka se vio bien, mejor de lo que se ha visto en los últimos tiempos, aunque no tenía que esforzarse demasiado para superar eso que estaba haciendo últimamente. Llano con la comedia estaba over. Este feud con Suzuki, que no tiene cuándo acabar, ¿no? Y también se prepara este combate que posiblemente estamos viendo estos guiños desde hace un tiempo entre Sakuraba y Suzuki, que podría darse en algún momento, ¿no? En los próximos shows.
Es que es lo que tú has dicho, o sea, este feudo que parece que nunca va a acabar entre los dos, entre Llano y Suzuki, pero es que en el G1 caen en el mismo grupo, con lo cual va a ser un año desde que empezaron a enfrentarse. Porque la historia entre ellos dos nació en el combate, creo, del G1 exactamente. Aunque no sé si tuvieron alguna interacción antes, ahora mismo ya demasiado, un año, no me acuerdo tanto.
En Invasion Attack 2013 se enfrentaron y ahí fue cuando comenzó todo.
Pues ya está, ahí lo tiene. Llevamos más de un año incluso viendo a todos pelearse. Y sí, ¿no? En principio Suzuki y Sakuraba sería un buen combate. Nadie podría esperar de ahí exactamente un combate de Pro Wrestling, pero... Suzuki ya lo hemos visto que tiene una muy buena base, una excelente base de MMA, también principalmente porque ha sido luchador, ha tenido sus combates. Y en el caso de Sakuraba, pues, estamos hablando del Gracie Hunter, una de las mayores leyendas de las MMA y uno de los mejores luchadores de la historia. Entonces estaría bien ver un combate entre ambos y también basado en ese, en el tema de no tanto el pro wrestling sino de MMA y un poquillo de realismo también, que yo creo que ellos dos pueden hacerlo bastante bien. Pero de momento no hay nada en el horizonte, se tiene la intención, sabemos que todo el mundo le gustaría verlo, bueno, casi todo el mundo. Y vamos a ver si de aquí a final de año, quizás también en King of Pro Wrestling, podríamos ver a lo mejor un enfrentamiento entre Suzuki y Sakuraba.
El siguiente combate era con AJ Styles y Yujiro Takahashi representando al Bullet Club ante Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii de Chaos. AJ y Okada inician, hay una gran reacción del público para este cara a cara entre ambos por sus enfrentamientos anteriores. Hay un gran intercambio entre ambos por estos estilos que tienen y que son, ambos combinan bastante bien y son muy buenos. Obviamente, siempre que se enfrentan hay grandes momentos. Ishii está over, se enfrenta a Yujiro, y aquí se ve obviamente que Yujiro está por debajo del resto de participantes en cuanto al nivel, ¿no? Se nota aquí claramente, lo cual es no se ve muy bien. Hay un powerbomb que le aplica a Ishii en la esquina, que es muy peligroso, que va horizontalmente, ¿no? La parte baja se golpea de verdad Ishii y queda mal. El encuentro entre Eye e Ishii, el primero que tienen, es con Ishii aparentemente lastimado de verdad. Los heels controlan a Ishii a partir de este momento. Okada hace el comeback sobre Eye, otro gran intercambio entre ambos. Ishii se recupera, reacciona en el striking y pasa a dominar a Yujiro. Yujiro aplica un angle slam que también se ve asesino sobre Ishii. Luego Yujiro sobrevive a un last ride. Ishii aplica un lariat y Yujiro lo vende lanzándose de cabeza contra la lona. Luego vuelven Eye y Okada. Eye se deshace de Okada lanzándolo fuera del ring. Hay un combo de pele kick de Eye, un lariat de Yujiro y un Miami Shine sobre Ishii para que los heels se lleven la victoria. Y al final Yujiro celebra levantando el cinturón de Never Championship. Y Eye pues le presume el hecho de tener el título a EWGP a Okada. Y bueno, los heels se ven aquí superiores a los faces por el momento.
Ishii, el problema que está... Takahashi y Yujiro, el problema que está corriendo es ese, que últimamente está realizando unos golpes y unos movimientos que igual debería tratar de hacerlo o unos movimientos más seguros o tener un poquito más de cuidado, porque sí, ahí sí le podría haber hecho bastante daño, y a Okada en uno de los pay-per-view anteriores también le pudo hacer bastante daño. Por suerte no ha sido así, siguen los dos bien en plena forma, aunque Ishii yo creo que ya está empezando a evidenciar un poquillo también el tema de tantos combates así fuertes tan durante casi cada dos semanas prácticamente, pues le está costando y ya empieza a evidenciar problemas de ya no solo de cansancio, sino de verdadero daño, de que tiene hecho daño, porque no es la primera vez que le veo quejarse de... Creo que no es el cuello exactamente, sí, creo que no es el hombro, sino el cuello realmente donde se lleva, donde parece que siente el daño. Y vamos a ver si ahora tiene el G1, tiene esa defensa ante Yujiro, tiene el G1 y vamos a ver si no tiene que tomarse un tiempo de baja, esperemos que no, esperemos que pueda seguir ahí peleando. Porque para eso también hay que, no lo hemos comentado antes, el G1 ahora ha pasado de dos semanas a tres semanas, va a durar tres semanas y hay más espacio entre eventos, los luchadores descansan más y tienen más oportunidad de recuperarse, porque por ejemplo el año pasado tuvimos dos lesiones, creo que fue Goto y Tenzan, me parece que fueron los que tuvieron que retirarse, y Goto creo que fue por la mandíbula, Tenzan me parece que fue una rodilla o la espalda, no recuerdo exactamente qué es lo que fue, y este año pues se le da la oportunidad de descansar más. Entonces luchadores a lo mejor como Ishii o incluso AJ Styles, que no están acostumbrados a ese ritmo de competición, está acostumbrado al ritmo de competición de TNA, ¿no? Que es también bastante alto por el tema de los house shows y eso los Impact y los pay-per-view, pero esto es diferente. En el caso de New Japan, los combates durante el G1 a lo mejor no duran más de 10 minutos, dependiendo de tu posición en la cara, obviamente, pero son duros, son muy duros. Aquí la gente pelea lo más en serio que puede. Y vamos a ver AJ si también aguanta ese ritmo. Y además AJ creo que tiene precisamente a finales de verano otro torneo de Pro Wrestling Guerrilla.
Sí,
el Battle of Los Ángeles, que vamos a ver cómo sale. Porque dependiendo de cómo salga de aquí de New Japan.
Sí, aparte siendo AJ seguramente va a avanzar en ese torneo. Y el formato del torneo es pues dos combates la primera noche. O un combate la primera noche, dos en la segunda, una cosa así. Y pues AJ seguro llegará hasta la final o algo así. Y pues es un ritmo bastante difícil de sostener, más aún después del G1.
Sí, yo creo, es que ya personalmente, ya, viendo el tema de cómo han hecho el Veo Super Junior, que Ibushi no estuvo, igual deberían considerar que el campeón IWGP Heavyweight, teniendo en cuenta que es el título que se defiende en el Tokyo Dome, igual deberían también considerar darle el descanso. No luces a lo mejor mismo al campeón, pero igual reduciendo uno o dos participantes por grupo, tiene la oportunidad de meter al campeón en combate por pareja, que no sean del G1 y seguir luciéndose. Y darle también el descanso al campeón, porque en el caso de AJ es que lo va a acusar muchísimo, seguramente de cara sobre todo a Pro Wrestling Guerrilla. Aquí en New Japan, pues bueno, le viene antes, tiene esa jornada de descanso, pero lo de Pro Wrestling Guerrilla es brutal. Entonces vamos a ver si no lo acusa una vez allí en Estados Unidos, porque también el luchador empieza a tener sus años.
Yo la verdad cuando se anunció dije, lo primero que pensé fue es suicida. No sabe el que se está enfrentando. No ha visto nunca un G1 Climb, por lo que se ve. Así que, pero claro, no es lo mismo verlo que sufrirlo. Yo vi un par de vídeos de cómo lo vivían los luchadores en el día a día. Y Nakamura, por ejemplo, al cuarto día ya estaba destrozado. Estar dando show completamente en serio. Y siendo campeón heavyweight, base de lo que más tiempo tengan, bueno, dentro de lo que cabe son 10-15 minutos, lo máximo que tendrá, pero aún así cada día, y al nivel que le van a pedir. Lo bueno es que no le ha tocado en el grupo A, sino en el grupo B, y no tiene tanta gente que sea de estilo duro. Tiene un como mucho Goto o Minoru Suzuki que sean un poco más duros, pero de eso se libra.
Sí, no, pero claro, el tema con Minoru es que sabes que te va a marcar, es duro, pero sabes que te va a marcar un ritmo más pausado. Goto sabes que te va a pegar y te va a pegar con todo. Incluso Makabe, yo creo que, bueno, ahora como tiene el tema de que ahora después lo comentamos, pero Makabe ahora mismo se rompió la mandíbula, bueno, se rompió eso, romper no es la mejor palabra, pero sí que se hizo bastante daño en la mandíbula en el combate contra Goto y Shibata del último pay-per-view, y está peleando con un protector bucal en la parte de abajo de la dentadura, y vamos a ver si Makabe defiende también, vamos a ver cómo acaba el G1 en el caso de Makabe, porque si a cualquier mal golpe que le den, si eso no está suficientemente curado, a lo mejor causa baja. Yo esto, a ver, hay algo que quería preguntar, sobre todo quien a lo mejor se recuerda más, pero esta es la vez que más participantes hay en un G1, ¿o lo he soñado yo?
Sí, es la vez que más participantes hay, se ha llegado a los 22 y es algo que no había sucedido nunca y lo están vendiendo bien.
Yo estaba el otro día realizando los cuadros del G1 para tenerlo un poquillo más organizado y vi que los cuadros me quedaban demasiado grandes. Y digo yo, esto ha aumentado de un año para otro, y la verdad es que no los conté, no me molesté en revisar los años anteriores, pero me daba la impresión de eso, de que había demasiado cruel en esta ocasión. Y entonces, ahora que me lo has confirmado tú, que de hecho igual sí que deberían haber quitado a luchadores. Porque sobre todo lo que hay en el G1 son muchas parejas. Tenemos a Karl Anderson, tenemos a Doc Gallows, tenemos a Archer, tenemos a David Boy and Me, a Goto, a Shibata. Que, hombre, Goto y Shibata son luchadores fundamentales, ¿vale? Pero en el caso de David Boy y Archer, sabes que te van a dar buenos combates, pero que son parejas. Que entonces quizás hay demasiadas parejas, quizás deberían haber quitado a alguien del Ballet Club, a lo mejor a Yujiro deberían haberlo sacado y haber metido si querían a Homma, que Homma no está, que debería estar, es un gran fallo que yo creo que deberían que tenían que haber tenido en cuenta, y a lo mejor quitar, pues no sé, la verdad es que tampoco hay mucho, porque es que si lo miras bien son luchadores que son necesarios. El problema es ese, que hay muchas parejas. Y lo vimos también en el Veo Super Junior, que estaba construido en función casi todo eran pareja, o habían sido pareja antes, o bueno, es lo que yo opino, que quizás este G1 se va a extender demasiado, que deberían haberlo reducido un poco.
Ese es un punto interesante, la verdad. Yo también lo llegué a pensar, aún así creo que puede funcionar como fórmula, creo que puede funcionar alargarlo una semana más y veremos si aguantan.
La mayoría va a cobrar igualmente, o sea, peleen o no peleen, como tienen su contrato, sí, van a cobrar. Entonces yo supongo que por esa parte también la empresa habrá dicho, mira, ya que van a estar cobrando, vamos a darle la oportunidad de que se luzcan y que se ganen el sueldo. Y que mejor que en el G1, donde uno para uno, cuando la mayoría de luchadores normalmente pelean por pareja, en el caso de Doc Gallows y Karl Anderson, quitando la New Japan Cup, a lo mejor este año no han peleado en individual nunca, quitando, como digo, la New Japan Cup. Entonces, tener, si son, creo que son 11 por grupo, tienen 10 combates individuales, que tienen 10 combates para lucirse. Sirve, claro, el G1 normalmente no solo sirve para coronar un ganador de cara al al Tokyo Dome, sino también para que esos luchadores que quizás no tienen tanto oportunidad de lucirse, pues tengan esa oportunidad y poder construir también a futuras estrellas.
Lo que venía ahora, el combate por el título de parejas de IWGP, en que Karl Anderson y Doc Gallows del Bullet Club defendían ante Hiroshi Tanahashi y Togi Makabe. Tanahashi y Anderson empiezan, Tanahashi muy over, obviamente. Duelo de poder entre Gallows y Makabe. Makabe vende esta lesión a la mandíbula de la que habíamos hablado, y esa es una de las partes fundamentales de este combate. Tanahashi entra ante la imposibilidad de Makabe de seguir en el combate por este dolor de quijada. Hay una gran reacción cada vez que Gallows golpea la quijada de Makabe, el público está preocupado por él. Hay un ataque con la barricada, que Gallows trae una pieza de barricada por encima de sus hombros, ¿no? Como no muy discreto al atacar con el objeto contundente. Hay un powerbomb de Anderson a Tanahashi en el borde del ring. Los heels dominan a partir de este momento. Tanahashi reacciona, pero Makabe no está en la esquina, aún está lastimado, no puede dar el tag. Y los heels continúan dominando a Tanahashi. Luego Makabe hace el comeback sobre Anderson. Otro duelo de fuerza con Gallows. Los heels vuelven a atacar a Tanahashi, Makabe interviene. Pero su quijada sigue siendo factor para que los heels dominen el combate. Luego Anderson bloquea un high fly flow. Cubre con un giro y Tanahashi sobrevive en dos. Anderson sobrevive a un powerbomb de Makabe. Hay un high fly flow sobre Anderson, pero no puede hacer la cobertura Tanahashi. El referee se distrae con Tanahashi y Gallows. Tanahashi está fuera. Gallows ataca a Makabe con una silla antes de que pueda aplicar su King Kong Knee Drop. Luego Makabe sobrevive a un powerbomb de Gallows. Hay un Magic Killer sobre Tanahashi que lo deja fuera del combate, sale del ring. Luego Makabe le hace frente él solo a los dos heels, pero se lleva un Gangstand más un Magic Killer para la victoria del equipo heel, y así el Bullet Club retiene los títulos de parejas de IWGP.
Buen combate y sobre todo lo más importante, quinta defensa de los cinturones IWGP Tag Team por parte de Karl Anderson y Doc Gallows, que es algo que nosotros, Gin y yo, habíamos reclamado durante mucho tiempo que era una cosa que era necesaria, darle continuidad a los campeones de la división por pareja, porque no acababan de tener un reinado tan grande como tuvieron, por ejemplo, Karl Anderson y Gian Bernard hace unos años. Y este tema de que esta sea la quinta defensa de Karl Anderson y Doc Gallows es sinónimo de lo que, como te estaba diciendo antes, de lo que hemos reclamado durante tanto tiempo, que eran unos campeones sólidos, unos campeones que realmente parezcan que pueden defender los títulos. Si han conseguido vencer a Tanahashi, que es la cara de la empresa, el número uno de la empresa, y a Togi Makabe, que también es un luchador bastante bien reconocido y querido en el público, eso quiere decir que pueden extender el reinado ya hasta que New Japan quiera, porque aparte de que se han quedado prácticamente sin contender, por no decir que no veo a ninguno. Eso, principalmente, han vencido ya a la cara de la empresa y ahora pues ya hasta donde quieran. Y eso es bueno porque, como te digo, ya tenemos una pareja sólida, tenemos unos cinturones que han ganado sobre todo credibilidad por el tema de que hay unos campeones serios y que vamos a ver hasta dónde llegan y si incluso Karl Anderson puede superar aquel reinado que tuvo tan bueno con Gian Bernard.
Hay gente que dice que no funcionan, pero para mí Anderson y Gallo, cuando los veo como tag team, me convencen. Aún así, en este combate me resultó raro en el sentido de que, bueno, iba bien, pero después del castigo a Tanahashi y del cambio a Makabe, luego fue como que Tanahashi y Makabe podían aguantar lo que les echaran, porque entre intento de Gangstand que lanzara, intento de Magic Killer, eso fue el festival de finisher absoluto. Yo al menos lo sentí así. Veía demasiado intercambio de finisher cuando Tanahashi aplica su High Fly Flow. Bueno, que me quedé con las ganas de haber visto un poco más de ataque de Tanahashi y Makabe, no tanto finisher por parte de Anderson, sobre todo de Anderson y de Gallo. Era más recurrente, iban más por la victoria los heels, los campeones, que los faces. Me resultó bastante curioso.
Sí, igual debería, le sobró a lo mejor como tú has dicho, una ronda de contraataques de finisher al combate y un poquito más ofensiva de Tanahashi y Makabe. El tema es que no sabemos cómo realmente estaba Makabe, si realmente estaba vendiendo simplemente esa lesión o si realmente le dolía y eso le costó entrar un poquito más en combate. Pero a pesar de lo que ha comentado Gin, creo que es uno de los mejores combates de la noche, quizás puede ser el cuarto combate mejor de la noche. Y un buen enfrentamiento. Tanahashi, pues obviamente vendió cara a la derrota y Makabe pues realizó su último esfuerzo para intentar llevarse la victoria, pero finalmente han optado por algo que creo que es bueno. Dice Gin que ha escuchado gente que dicen que no funcionan. Yo sí, creo sí. Que Valesclan funciona a todas luces y Valesclan está en el campeonato por pareja, pues consiste en dos galus, que quizás una de las piezas más flojas de Valesclan, pero que se esfuerza, hace lo que tiene que hacer, un destructor, utiliza su tamaño y ya está, y es lo que hace. Mientras el que lleva el peso normalmente es Carl Anderson, que es el líder de Valesclan. Esto es importante, hay gente que considera que es AJ Styles el líder. Que AJ tenga el cinturón de la IWGP Heavy, bueno, significa que sea el líder. El hombre que casi siempre suele hablar y suele hacer las promos, y lo hemos visto en muchas ocasiones, lo vimos también en Ring of Honor, es Carl Anderson. Así que, como digo, Carl Anderson es el líder. Y está cumpliendo su función. Lleva peso del combate, dos galos hace lo mínimo, sus tres o cuatro cosillas, sirve de pieza fundamental para hacer el Magic Killer, porque tiene que estar ese hombre alto, ¿no? Que está ahí aguantando el peso. Y ya está, y fin de eso. Por eso no entiendo las críticas que puede comentar la gente sobre que no funcionan. Yo veo que funcionan, yo veo que Valesclan ahora mismo está acampando a su ancha por New Japan. Veo que Valesclan está ayudando a expandir bastante la marca, e incluso hay una web americana, Pro Wrestling Tees, que ha conseguido ser la distribuidora de las camisetas. De momento tienen unas cuantas camisetas de New Japan, que son las del símbolo del león, la marca del león, y tienen la camiseta de Valesclan y este pañuelo de Valesclan también. Y es una muestra, yo creo, que Valesclan funciona a todas, sea en Estados Unidos, sea en Japón. Incluso a lo largo de este evento pudimos ver varias veces que había tres o cuatro que estaban esperando en la barra cada vez que salía uno de Valesclan con sus camisetas y sus bandanas. Y me resultó curioso porque los únicos que realmente se pararon con ellos fueron, creo que fue AJ Styles. Y luego Fale cuando estaba en el main event. El resto tampoco le hizo demasiado caso y por esa parte me resultó curioso que Carl Anderson, que es un tío que es cercano, que muchas veces le escribe a lo mejor un tweet y responde, sobre todo si le insulta, pues me resultó curioso eso de que no se parara un poco más con los chavales.
Sí, ojo que yo recuerdo esta promo de Carl Anderson en Ring of Honor, o no recuerdo si lo dijo AJ, pero era acerca de este liderazgo del Bullet Club, que decía que en el Bullet Club no hay líderes, ¿no? Que todos están al mismo nivel y demás, y bueno, pero obviamente, como vemos, Anderson es quien siempre tiene la palabra y que hace las promos y que insulta a todos. Y pues sí, me parece que hay cierto liderazgo por parte de Anderson, es el único que se puede decir que es el líder del Bullet Club. Y como decimos, de hecho funciona el equipo, y si hay críticas para Gallows puede ser porque no es un luchador brillante en el ring, pero de hecho complementa bastante bien a Anderson y juntos como equipo funcionan, y me parece que son una pareja que está haciendo bien su papel en New Japan Pro Wrestling y que tienen merecidamente un reinado largo ahora como campeones de parejas en IWGP. Sí. Lo que venía ahora era el combate del main event, en el que estaba en juego el título intercontinental de IWGP, en el que defendía Shinsuke Nakamura ante Bad Luck Fale. Fale se le ha acompañado por Tama Tonga, que Tama Tonga ahora sin pintura en la cara es una persona normal. Luego desde el inicio se vende la superioridad en fuerza de Fale. Tonga ataca fuera a Nakamura cuando tiene oportunidad. Nakamura se distrae por esto y Fale aprovecha. Hay un brawl en la zona del público, con Fale dominando. Hay un escupitajo de Nakamura que enfurece a Fale. Nakamura empieza a recuperarse desde este momento. Fale luce bastante bien con sus spots de fuerza, vendiendo cuando tiene que hacerlo, y en el timing también está bastante correcto. Hay constante cambio de dominio en este combate, no hay un dominador claro. Hay varios spots, un par de falsos finales en los que el público reacciona bien. Hay un gran superplex en Nakamura Fale, también un gran back suplex, que estos movimientos cuando se los aplican a Fale, con lo bien que se le ha construido, pues son momentos que llaman la atención. Fale sobrevive a un bomba ye, bloquea a otro con un spear, luego hay un intercambio de striking, Fale aplica un doble choke powerbomb y Nakamura sobrevive, que también hay bastante reacción del público. Fale sube a la tercera cuerda, hay tensión, el público está pendiente de lo que sucede, un gran splash al que Nakamura también sobrevive, y finalmente Bad Luck Fale aplica su Bad Luck Fall para la victoria limpia sobre Nakamura en el medio del ring. El Bullet Club celebra con él, Nakamura sale en camilla porque ha salido bastante lastimado del combate. Hay una promo de Anderson, hay palabras acerca del nuevo campeón, y esto es lo que sucedió. Fale, el nuevo campeón intercontinental de WGP.
Vamos por parte, la verdad es que este combate es bastante que comentar. Hay gente, empezando por lo que es el desarrollo del combate, la victoria de Fale. Al principio se puede pensar que la victoria de Fale no estaba demasiado bien, o sea, que no era bueno que ganase el título, sobre todo teniendo en cuenta lo que le ha costado a Nakamura conseguir de nuevo ese título, que le ha costado una New Japan Cup, y que la primera defensa fuera contra un Gracie y ahora en la segunda defensa haya caído contra Fale. Pero esto, lo cierto es que abre muchas posibilidades, porque ahora mismo gente que está a nivel de Nakamura y que realmente tú digas, bueno, este es un rival serio para Nakamura y puede vencerle. ¿Quién tenemos? Tenemos a Tanahashi, tenemos a Okada, quizás un segundo plano a lo mejor a Ishii, ¿y quién más? Shibata como muy remoto, Goto sabemos que por desgracia para él no consigue títulos casi individuales casi nunca, entonces no nos queda prácticamente nadie. En el caso de Fale pues no está al nivel de Nakamura, pero eso ayuda en parte a que otros luchadores que no están al nivel, como digo, de Shinsuke, pues tengan esa oportunidad por el título y parezcan un poquito más creíbles de cara a obtener el título. Ahora bien, hablando del combate, Fale fue bastante mejor que el combate de la New Japan Cup, por lo menos para mí. En el caso de Fale, hay gente que dice que está pasado de forma, que está gordo, que por favor no vuelva a intentar ese splash de la tercera cuerda, pero yo creo que ese splash de la tercera cuerda tiene un mérito enorme. Es un luchador que creo que pesa, pues la verdad es que creo que son más de 260 libras, me parece, que son bastantes kilos. Y aunque lo intentó varias veces, le costó decidirse a realizar el salto y a Nakamura le hubiese dado tiempo a irse a backstage, tomarse un café y volver y ponerse en la misma posición, pues finalmente lo realizó y estuvo bastante bien, quedó bastante bien ese movimiento. A lo largo del combate demostró lo que comenté la última vez, que está en ritmo, tiene su propio ritmo, pelea un buen ritmo realmente. Nakamura realizando esos movimientos, como tú dices, ese suple mezcla de exploder más bien que realiza, pues también demostró que también está bastante fuerte. Y finalmente con el Ballad Fall pues tenemos a un nuevo campeón intercontinental, otro nuevo campeón del Ballet Club, que tiene todos los títulos de la empresa menos actualmente el Never, como hemos dicho antes, que se decidirá el día 29 de junio contra Yujiro Takahashi contra Tomohiro Ishii. Y bueno, tenemos también que Carl Anderson decía que tenían todos los cinturones, pero los pobres de los Young Bucks, que acaban de perder esta noche los cinturones, y Tamatonga estaban un poquito al margen, ¿no? Pero a mí sobre todo lo que más me gustó no es esa promo en el ring, es la promo que vino después. Se acaba el combate, sí. los luchadores se van. Y entonces llegan a backstage, ¿no? Y tenemos una gran promo, porque yo creo que esto es lo que realmente no mucha gente valora de Pro Wrestling, que son las entrevistas a los medios de comunicación, que no estamos hablando a gente de la empresa, ¿vale? Estamos hablando de medios de comunicación como Tokyo Sport, Daily Sport, todos estos periódicos y publicaciones de tirada nacional allí en Japón, son entrevistas reales. Esto se lo toman como que es algo real. Entonces, claro, los medios japoneses preguntando en japonés. Carl Anderson le preguntaba a Yujiro que si él entendía japonés. Y las respuestas eran muy buenas. Hay veces que Carl Anderson tomó la palabra, dijo, bueno, tenemos al nuevo campeón de Intercontinental y va a defender el título contra quien sea y donde sea. Y aquí viene lo bueno. Empieza a dar nombre y empieza a decir, contra gente de la WWE, y empieza a decir, John Cena, HBK, dijo hasta HBK, Shawn Michaels, ¿quién más era? Kofi Kingston, incluso creo Curtis que quién Hassel. Era el otro.
Curtis Hassel.
Curtis Axel empezó a decir nombre.
Y que el título lo defendería en Tonga, de donde es Fale.
Efectivamente, de hecho, Fale ha dicho que es, bueno, eso, que se iba a llevar el título a Tonga, y Nakamura en los últimos días ha escrito un tuit, una publicación en Instagram o en Facebook, no sé exactamente cuál era,
diciendo
que quería viajar a Tonga. Obviamente tienen su intención tener una oportunidad, una revancha contra Fale. Y eso, la promo sobre todo que hicieron después, más que la que hicieron sobre el ring, que era ya era todo tipo en plan la NWO, ¿sabes? Somos los amos del mundo, tenemos todos los títulos y sí, pero vamos a ver hasta dónde dura. Como yo pienso que eso, como muy lejano, tendremos que en el Tokyo Dome seguramente acabará la racha de Ballet Club.
Yo quería comentar sobre el combate que, bueno, se vio sólido, pero sobre todo lo que tú comentabas de las críticas a Fale de peso y tal, que dicen que se mueve lento y tal. Yo veo a Fale como es destructor puro. No hace falta que se mueva rápido, no hace falta, lo que a él le importa es dar un golpe y que ese golpe sea lo más contundente posible. Y por eso que me parece bien que vendieran tan el Bad Luck Fall y que lo vendieran como Godzilla antes de la promo, antes del combate, que lo vendían como el héroe contra Godzilla. Y
gran vídeo.
Sí.
El que no haya visto el evento, que a lo mejor solo se haya podido ver el combate, no sé si normalmente New Japan suele subirlos a pasar unos días, sí, a su canal. Si no está en el canal, pues está en YouTube.
Está en YouTube.
Pues
y es genial porque venden sobre todo este finisher, el Bad Luck Fall, que sin duda es tremendo. Cae desde los 1.93 de Fale, justamente con toda la espalda. Es brutal y Fale está en el camino de ser un buen destructor que hace falta en New Japan, de toda variedad. No todos pueden ser Junior o Strong Style o gente como Tanahashi, que vayan más a un estilo más entretenimiento. También hay que tener destructor, y en este caso Fale me está pareciendo un buen trabajo el que están haciendo con el Yado y Edo. Tiene credibilidad, ahora es campeón, todo parece irle bien a Fale, y a ver cuál es el primer contendiente.
Hay una de las frases que dijo, en una de las preguntas que también le hicieron a Fale en la rueda de prensa posterior en backstage, donde le preguntaron por qué lo estaban, y dice, no escuchaba, o estaban ahí abucheando, y dice, Fale, bu, y dice, no están diciendo bu, están diciendo Ballet Club. Me recordó mucho a una escena de los Simpsons que hay, que decía, estaban diciendo bu o buans. Y dice, no, estaban diciendo buans, pues estaban diciendo Ballet Club. Y me resultó simpático por eso, porque decía, no, pero es que además, es que yo creo que es algo más, ¿vale? A ver, cuando un luchador americano realiza una promo, tú sabes que está realizando una promo. Pero es que parece, da la impresión de que Karl Anderson y Fale viven lo que están diciendo. Se lo creen, realmente. Y lo hacen con una soltura y con una tranquilidad que tú dices, es que parece que esto no, que no están haciendo una promo, parece que te lo están contando de verdad. Sí, sí. O sea, como que realmente son campeones, que son los amos del mundo y porque ole sus cojones, o sea, y esto no es pro wrestling, esto es realidad, y me transmitió eso esa entrevista. Y por eso, cuando hay gente que dice, no, es que en Japón no se realizan promos, es que no son promos, son entrevistas reales, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, obviamente, tienen que vender, tienen que hacer la del kayfabe, ¿no? Pero son entrevistas reales, a medios que luego llegan y a su página de deportes y te lo ponen, que no es algo que se dé tan a menudo en Estados Unidos.
Y el Bullet Club, ahora decíamos, también está en la cima del mundo ahora con tantos títulos, aunque hayan perdido los Young Bucks el suyo. Y pues Fale se vio mucho mejor que nunca en este combate titular con Nakamura. Veremos con sus próximos rivales qué tan bien luce, ahora también en el G1. Veremos pues qué sucede con Fale. Y tenemos este proyecto de combates por el título intercontinental, que serán un poco novedosos, ahora con Nakamura fuera de la escena. Y tenemos ya el proyecto para el G1, que está próximo a venir. Y en realidad este show de Dominion fue un buen show, tuvo sus combates sólidos, algunos bastante destacados, y hemos conversado ya acerca de cada uno. Y pienso que antes de concluir con esta conversación podemos comentar un poco un par de temas uno de ellos sería el hecho de que TNA ha decidido hacer su Bound for Glory, que es su pay-per-view más grande del año, en Tokio, Japón, de la mano de Wrestle One, y no sabemos exactamente cuál es la idea detrás de esta de este proyecto de hacer este show allá en Japón, pero ya hay algunos comentarios al respecto. No sé qué opinan ustedes sobre esta decisión.
Como tú has dicho, tenemos que TNA va a hacer el Bound for Glory en Japón. De momento conocemos poco de la card, sabemos que van a meter al Team 3D en el Hall of Fame de TNA. Y otra de las, pero lo principal aquí es el tema del show y sobre todo del recinto, ¿vale? Tenemos que Bound for Glory, 12 de octubre, va a ser realizado en el Korakuen Hall, un sitio que en principio no tiene, bueno, en principio no tiene más asiento que para, más espacio para 2015 personas, y estamos hablando de recinto global, contando personas que estén de pie y asientos. En el caso de que sean solo asientos, estamos hablando de que queda una configuración de unos 1.500 aproximadamente. Y en el caso, a lo mejor, de que también estemos hablando de que TNA quiera poner un escenario típico de TNA y una rampa, pues de 1.500 pasaríamos incluso hasta bastante menos. Lo que supondría un problema y un gran bajón de asistencia con respecto a un show medio de Bound for Glory que suele andar sobre los 3.000 espectadores. Otro de los problemas, TNA, es cierto que es conocida en Japón, ¿no? Hombre, ha tenido su luchadora allí participando en eventos de New Japan Pro Wrestling, es retransmitida en G Plus en televisión, pero no tiene una gran base, por mucho que hay gente que insiste en que tiene una gran base. Incluso he leído esta semana, he mantenido un debate donde me decían que también la curva de asistencia a los shows de Wrestle Kingdom, que había aumentado a lo largo de los años, 13.000 espectadores que hubo con, creo que era el respecto entre el año 2008 y 2009, había gente que intentaba decirme que esa curva estaba causada en gran parte no por el único motivo, pero sí en gran parte por el tema de luchadores de TNA, algo de lo que totalmente discrepo. No creo que sea una causa fundamental de esa curva, pero tampoco, personalmente, no creo que no tienen mucho reconocimiento allí en Japón. En el caso de que, a ver si puedo consultar alguna fuente más de allí que nos diga si realmente tienen relevancia. Entonces, tenemos que, si ese show no es en conjunto con Wrestle One, que de momento damos por hecho que va a ser, ¿no?, que va a tener luchadores de Wrestle One, ya sea Keiji Muto, ya sea Tajiri, que se va a unir a partir del 1 de julio a Wrestle One, junto con otros 5 luchadores de Wrestle New Classic, que era la compañía de Tajiri. Pues damos por hecho que va a tener algunos participantes de la compañía, ¿no? Pero de momento no conocemos nada. Entonces, los principales puntos son eso. Tenemos un pabellón de 1.500, 2.000 personas y que no conocemos absolutamente nada de la CAR, y vamos a ver qué es lo que puede hacer TNA en Bound for Glory en el Korakuen Hall en Tokio. Hay una cosa que también quiero destacar, que lo hemos hablado antes, el tema del 13 de... está corriendo una noticia por Estados Unidos que yo no sé de dónde se la han sacado. Se han adelantado incluso hasta los horarios del evento. Están vendiendo que hay un pay-per-view de New Japan en la misma fecha en el Korakuen Hall. Eso de momento es mentira, o sea, absolutamente mentira, porque ni están programadas las cards de un posible Road to King of Pro Wrestling, ni el King of Pro Wrestling, por supuesto, cae, como hemos dicho anteriormente, cae en esa fecha del 12 de octubre. El King of Pro Wrestling es un evento que se realiza durante el Sport Day, fiesta nacional en Japón, y que en esta ocasión, bueno, es el segundo lunes de octubre, y en esta ocasión cae el 13. Entonces, claro, ese pay-per-view, si leéis esa noticia, si cualquier oyente lee esa noticia de que se va a celebrar, es falso. O sea, esa noticia es rotundamente falsa. El pay-per-view de King of Pro Wrestling se celebra el 13. Y esos son los principales puntos, y vamos a ver lo que hace TNA. Mi opinión, debería, si lo hace solo, va a tener muchos problemas para llenar. Si lo hace con Wrestle One, en principio son 1.500, 1.200 aseguradas, podría hacer. Aunque también, ya le cedo la palabra a Kim, porque si no me estoy extendiendo mucho, las últimas asistencias de Wrestle One en el Korakuen Hall tampoco han sido demasiado buenas. Están oscilando sobre los 750. Hace dos días Esta grabación se está haciendo un 28 de junio, puedo decir que el 26 creo que fue, hicieron un show en el Korakuen Hall, un show importante, porque tienen otro evento en el Ryogoku Kokugikan el 6 de julio, y no hicieron más de 750. Si juntamos a lo mejor Tenea con Grelle One, igual sí tenemos, es un poquito más de audiencia, pero siempre, como he dicho antes, pensando que el día posterior tenemos un evento de New Japan Pro Wrestling y uno de los mayores eventos del año.
El hecho de que TNA haya llegado a llevar a Bound for Glory a Japón, creo que viene suscitado por el éxito de New Japan, tal que New Japan hace un show aquí en Estados Unidos. Bueno, le ha ido bien, están creciendo. Bueno, vamos a arriesgarnos, ya que tenemos el acuerdo con Muto, vamos a seguir tirando de él. Acuerdo el cual consiguió Jared, no lo consiguió la directiva actual, lo consiguió la de Jeff Jarrett a través de su amistad con Muto. Y bueno, van a tratar de meter a elementos japoneses en el evento. Y es difícil, he estado comentando con gente de Japón para cerciorarme, con Yotsume y con Enujito, y bueno, lo podéis seguir por Twitter, y meter un Six Sides en el ring de Tenía en el Korakuen va a ser complicado, no, lo siguiente, sobre todo si quieres mantener el perímetro de seguridad que hay que tener conforme vallas y tal, va a ser complicado. Yo la verdad no sé dónde le han visto rentable al proyecto, pero bueno, bienvenido sea por arriesgarse. Es bueno lanzarse a aventura, pero hay aventuras que si no se tienen muy claro, uno puede terminar bastante mal. Elementos que pueden...
Sí. No, porque te iba a decir, teniendo sobre todo en cuenta los costes de que no es lo mismo transportar el ring en Estados Unidos que transportar todo tu ring uh-huh. a Japón, suponiendo que sea el Seaside, claro, porque en teoría como es Bound for Glory debería ser ese ring, a lo mejor están por un cuadrilátero y en ese caso no deberían moverlo porque Grelle One podría ceder el suyo. Pero sí, el gasto yo creo que, teniendo en cuenta, como te he dicho, que la audiencia oscilaría entre 1.500 y 2.000, cuando un show de media de Bound for Glory hace 3.000, sería teóricamente una pérdida de dinero, tener que mover tanto talento y el ring y a la gente y el tema de retransmisión y todo. Vamos a ver si no, si, yo creo que no le sale, en principio no le debería salir muy rentable.
Luego tienes el tema de los nombres que vas a llevar. Porque aparte de tienes a gente como Aries, pero tienes que dar a conocer tu producto y también tienes que traer productos en estos meses para darlo a conocer aquí, tanto en un lado como en otro, para generar interés. El problema es, TNA ya ha hecho unas grabaciones hasta agosto, ya presentar gente de Japón, queda septiembre para presentar a alguien, algún retador. Y luego tener en cuenta el delay de la emisión, que allí va a ser emitirlo al mismo tiempo, bueno, en Estados Unidos lo verían a la misma hora más o menos que se ve en New Japan. Así que eso es un dato a tener en cuenta, si lo que quieren vender en directo el pay-per-view, va a ser complicado para TNA y de que esto le salga rentable.
Sí, lo complicado me parece que es esto de tener que satisfacer al público que asiste en vivo con luchadores de Japón que conozcan y demás, y al mismo tiempo querer satisfacer a gente que lo vaya a ver de Estados Unidos, que es la audiencia principal de TNA, que sigue el producto semanalmente y demás, y que a este público posiblemente no le llame mucho la atención ver a los nuevos luchadores japoneses, así como el público japonés no le llame demasiado la atención ver a algunas de las superestrellas de TNA. Entonces es como dividir este público objetivo, ¿no? Es como querer abarcar demasiado y en ese querer abarcar demasiado pierdes algunas partes de tus audiencias, ¿no? Como, no sé, es un poco complicado lo que están queriendo hacer ahora yendo a Japón, pero si sucede que funciona finalmente, pues estará bien, ¿no? No creo que vaya a ser un éxito rotundo, más aún tratándose el primer show que hacen de esta magnitud en Japón, con su bandera de TNA y con Bound for Glory. Pero veremos qué sucede camino a Bound for Glory en octubre. Bueno, no sabemos qué sucederá, veremos qué pasa. Y el otro tema que podíamos comentar antes de terminar con esto es Kenta en WWE. Se hizo oficial la contratación de Kenta.
Sí, hoy precisamente una publicación en la edición impresa de Tokyo Sport, aunque también lo podéis leer ya también en su web, decía eso precisamente, que Kenta ya de manera oficial no hay nada hasta que lo anuncien ambas partes, obviamente, pero que sí que en principio habría ya firmado por WWE y que el anuncio se produciría en una rueda de prensa a lo largo de ese tour que tiene WWE en Japón, que son dos shows, dos días consecutivos en el Ryogoku y luego un último show en Osaka. Y es en ese día, precisamente, el día 12, donde apunta que harán esa rueda de prensa, me decía King, al estilo Místico, cuando firmó por la empresa. Y la noticia esa, que luego posteriormente se incorporaría a NXT y que tendría esa oportunidad ya pues ahí de empezar a crecer y llegar a, supongo, al roster, esperemos que llegue al roster principal, aunque viendo los últimos movimientos, como hay gente que lleva ya un bastante tiempo en NXT y no ha subido todavía, pues vamos a ver cuánto tiempo tarda Kenta en hacerlo, pero se está juntando bastante talento muy bueno en Next. Yo que no veo WWE, al final me van a acabar haciendo de nuevo verla. Pero sí, la noticia es esa. Kenta firma por WWE y a mediados de verano, sobre agosto, ya deberíamos verlo aparecer algo. Por lo menos ya alguna aparición en los programas en el programa de Next.
Presentarlo poco a poco. En el caso de la noticia, resaltaba que iba a ser la presentación. Luego ya en principio será en japonés, pero a ver si demuestra que ahí está aprendiendo inglés para dar el siguiente paso. Y bueno, ya hay gente apuntándose el tanto, ya hay gente apuntándole el tanto a Meltzer, que ya hace tiempo que cuando renuncia que lo dijo. Dijo, en algún momento del verano se terminará oficializando, pero claro, es como si yo digo que en algún momento de mi vida me pasará X cosa. Es bastante vaga la predicción. Bueno, aún así ha sucedido, todo el mundo lo esperaba, no solo Dave Meltzer y Kenta se lanza a su sueño. Esperemos que le vaya bien y que no lo transforme en alguien genérico, sobre todo por esta tradición de WWE, que viene ya desde los tiempos de, en realidad, una historia bastante oscura que me gustaría comentar en algún Puro Talk sobre todo lo que pasó WWE con los luchadores japoneses, pero bueno, tiene cierta historia detrás y esperemos que se le trate bien como a alguien de renombre, ya que se está haciendo este esfuerzo.
Sí, a ver si se adapta, porque el error que se cometió precisamente con Sin Cara fue meterlo sin un periodo en el cual pudiese adaptarse al estilo, pudiese trabajar y estar cómodo en lo que estaba haciendo, y pues fue, como vimos, un choque contra la pared, ¿no? Con el pobre Sin Cara, que nunca se adaptó, que nunca aprendió inglés, que finalmente no estuvo bien en el estilo de WWE, y pues no pudo hacer brillar cuáles eran sus mayores virtudes, ¿no? Veremos qué sucede con Kenta, que ya tiene una edad también, ha pasado los 30 años, y por lo tanto no debería estar demasiado tiempo en el territorio de desarrollo de NXT. Y obviamente es alguien que puede sumar mucho al roster principal. Y veremos que también le va en WWE por el estilo y demás. Veremos cómo trabajan con él.
También hay una pequeña diferencia con respecto a Sin Cara, a Místico. Que Kenta ya también ha peleado contra parte del roster, sobre todo a Bryan Danielson, es amigo de Bryan Danielson, en uno de los últimos eventos que tuvieron se saludaron allí mismo en ringside, y por lo menos ya conoce a alguien y sabe más o menos cómo puede trabajar y puede tener esos consejos y ese apoyo que Místico, pues quitando a lo mejor Misterio, y tampoco es que Misterio, yo supongo que no lo conocería demasiado, Alberto del Río a lo mejor un poquito más sí, pero sabemos cómo es Alberto, pues quizá Kenta sí tiene un un pequeño apoyo más. Y también Prince Devi, que se espera que también debute en WWE, incluso que se habla de Kevin Steen también. Pues son luchadores que más o menos los conoce y quiera que no, va a tener un apoyo más que a lo mejor han tenido otros luchadores, como puede ser Yoshitatsu, que ahora mismo ya fue despedido, o incluso cuando llegó en su momento Taka, y aunque Taka también estaba bastante bien rodeado, porque coincidió en una época más o menos decente. Uh-huh. Y aquí también conoce, aunque al final acabaron siendo personajes cómicos, pero tenían una, más o menos tenían algún apoyo porque había mejores relaciones, ¿no? En aquella época. A lo largo de la historia hemos visto a muchos japoneses en Estados Unidos, hemos visto a Jinsei Shinzaki, creo que el Grey Sasuke también lo hemos visto alguna vez.
Sí, Sasuke estuvo precisamente a partir de ahí empieza la historia oscura de WWE con el odio a los luchadores japoneses por una historia que pasó con Sasuke.
Ahí va, es que hubo una época que fue muy buena. Yo recuerdo a Bull Nakano incluso, hablando ya de también de Broly femenino, que estuvo en
WWE.
Sí, incluso Ayacón también estuvo. Históricamente han tenido Wrestlers muy buenos y de mucho nivel. E incluso la WCW también. El Yuji Nagata creo que estuvo en la WCW durante un tiempo.
Sí, Nagata, Liger tuvieron participaciones. Bueno, Liger es... Liger, nadie podía tocar a Liger. Liger era una estrella. Muta.
Eso te digo, históricamente han tenido sus cosas, pero claro, hubo esa época donde ya empezaron ahí hacia abajo, donde ya los personajes japoneses pues tampoco eran demasiado bien vistos. Parecía que a lo mejor podían recuperar un poquito la situación con el tema de, bueno, que no japonés, pero sí venía de Japón y te lo vendieron como tal, de Gian Bernard. Pero al final se estrelló también. Entonces, no sé, vamos a ver qué es lo que realizan con Kenta. Hay que darle tiempo, esperemos que no le pongan un gimmick demasiado estúpido, que yo creo que no, en principio no deberían darle ningún gimmick, simplemente deja que sea, decirle, sé tú, sé lo que has hecho durante tantos años, no te vamos a cambiar nombre, porque yo creo que no deberían cambiarle el nombre porque es característico, y seguramente llamarlo Kenta va a llamar mucho más. No sé si tendrá, yo supongo que Kenta tendrá los derechos sobre su nombre. Y si no los tiene, pues ya está perdiendo WWE el tiempo en registrarlo y permitirle usar el mismo nombre, porque no sé, yo es que esas cosas de cambiarle el nombre a un luchador que ha estado, que vale, que el público estadounidense no te lo conoce, ¿vale? Y yo lo vería, me da igual cómo se llame, pero igual si dices Kenta, pues el público llega y dice, va a internet y pone Kenta y le va a salir un montonazo de resultados y un montonazo de combate y va a decir, hombre, pues mira, este chaval es bueno. En el caso de que le pongas otro nombre distinto y le llamen en vez de Kenta a Conte, por decirte cualquier tontería, pues obviamente van a poner Conte en Google y no va a salir nada. Y eso al final es malo también tanto para la empresa como para el chaval. Entonces esperemos a ver si se plantean dejarle el mismo nombre y poder...
Yo confío en que eso no pase, porque Kenta es algo... suena tan bien, es tan corto y tan fácil de recordar. Que no es lo mismo como, por ejemplo, el caso que pasó con Nakanoue en TNA Lockdown este año, que le cambiaron Nakanoue Yasufumi, que es un nombre bastante rimbombante si no está acostumbrado a japonés, y le ha cortado el nombre a Yasu.
Yo creo que no sabía ni cómo se llamaba. ¿Tú cómo te llamas? Yasu, pon ahí Yasu, anda, que vamos a decir, total, esto no lo conoce nadie aquí en Estados Unidos. Yo estoy en que hicieron eso.
Bueno, ha sido la conversación con la gente de Puro Talk aquí acerca de Dominion y también con algunos temas de la actualidad del wrestling japonés y también de Estados Unidos. Y queda agradecerles por su presencia aquí en el podcast. Gracias, Nathan, por estar aquí para hablar de New Japan Pro Wrestling.
Nada, un placer. No, esta vez hemos ido incluso hasta un poquito más largo, pero ha estado muy bien. Hemos hecho el análisis de Dominion y estas dos noticias puntualmente. Así que darte las gracias por esta nueva oportunidad está aquí y nos veremos en próximas fechas.
Sí, igual a ti, Gin, gracias por estar aquí en el podcast.
Igualmente, la gracia a ti siempre y sobre todo es un placer estar con ustedes. Cada día me gusta más hacer esto y bueno, tendremos que hacer un Puro Talk ya que estamos un poco más libres de tiempo. Creo que ya va siendo hora de retomar el puro Talk y esperamos próxima entrega. Muchas gracias a ti, Alessandro. A ti también, Nathan, y hasta la próxima. Just a
Ahí está, New Japan Pro Wrestling Dominion, con Nathan Hardy y Gin Malkavar, hablando también de WWE e incluso de TNA. Pueden seguir a Nathan en Twitter en arroba Nathan-Hardy. Pueden seguir a Gin en arroba Gin Malkavar con K y con V. Pueden seguir este podcast en Twitter en arroba ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en arroba URL54. Estamos en Facebook también, búsquenos en Arras de Lona. Nuestra dirección de correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y desde la semana pasada que conversamos acerca de Dominion, han pasado un par de cosas en New Japan Pro Wrestling. Por un lado, Kushida se ha convertido en el nuevo campeón junior IWGP. Por otro lado, Yujiro Takahashi ha vencido a Tomohiro Ishii para convertirse en el campeón Never Open Weight. Y bueno, vamos a conversar ahora acerca de la agenda del podcast para las semanas que vienen. Después de esta edición de Dominion, no volveremos hasta Battleground, que será el 20 de julio, y el podcast se publicará el 21. Hasta esa fecha no tenemos más eventos. Luego, atención, que en agosto, la primera semana, el primer sábado de agosto, estaremos hablando de Global Impact Japan, este pay-per-view de TNA, que es uno de los One Night Only, que ya está disponible a partir de esa semana. Y lo comentaremos también para hablar un poco de TNA camino a Bound for Glory. Luego viene SummerSlam, promediando en la mitad de agosto, más o menos. Luego veremos si podemos, con este caso de Ustream, si hay problemas para ver el último show del G1 Climax, que seguramente tendríamos que comentarlo, obviamente, si tenemos acceso a él. Y por último, tenemos también el Death Before Dishonor de Ring of Honor. Y además, por esas fechas, es probable que haya un nuevo show de NXT. Así que tenemos un par de semanas, un mes aproximadamente, un poco flojos de eventos, pero en agosto volvemos con toda la fuerza, con esta seguidilla de shows importantes. Así que estaremos al tanto de esto, descansaré un poco la garganta también hasta Battleground, y ha sido un placer como siempre estar aquí para hablar de wrestling, esto que tanto nos apasiona. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Ras de Lona, y espero verlos pronto.